Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos un grapado de personas estupendas. Saludo a los Sostres, José María Fidalgo, Nicolás Redondo, Yolanda Gómez Superyol y ustedes también a través de herreraencope@cope.es. Y afuera parte, el teléfono de los mensajes de WhatsApp, de notas o de voz, 699-13-14. Y que por si fuera poco, para que la fiesta ya sea completa, ha venido a vernos María Dolores de Cospedal, que es secretaria general del Partido Popular. Señora Cospedal García, buenos días.
Muy buenos días.
¿Amanece bien Toledo?
Amanece muy bonito y muy bien, con calor, con bastante calor, pero bueno, es lo que toca. Y como empezamos la mañana con ese ánimo, porque diciendo que somos todos estupendos, la verdad, es que da gusto empezar así.
Sí. No.
Me parece muy bien, me parece estupendo. Y además lo comparto.
Yo respondo por los cuatro que tengo aquí.
Bueno, yo tenía que responder por mí misma, claro, como es lógico.
Y la verdad, nunca se han llevado un lápiz, no han tirado un cenicero al suelo, no han violado ninguna ley, no son de misa diaria. No, es fantástico.
Estoy convencida.
Estoy muy contento. Ayer, en el Parlamento catalán, no salieron los presupuestos y el señor Puigdemont dijo que se someterá, no sé cuándo, a una moción de confianza. ¿Qué sensación tiene qué valoración hace de la jornada de ayer y de esta prórroga previsible de los presupuestos?
Bueno, pues lo primero es que cada uno elige a sus compañeros de viaje y que, claro, con tal de ser presidente no vale todo. El señor Puigdemont dijo ayer, creo que hace unas horas, que si él llega a saber esto nos hubiera metido en este lío. Yo creo que todos sabíamos o intuíamos que una alianza con la CUP no podía dar lugar a ningún tipo de gobierno ni de gobernabilidad estable ni con ninguna certidumbre. Yo creo que eso lo sabía toda Cataluña y el resto de España. Pero cuando uno quiere ser presidente a toda costa pasan estas cosas, y cuando uno lo que hace es ser investido presidente gracias a los votos de una organización política que está en contra de todo por principio, pues ocurren estas cosas. Lo que pasa es que nadie habla de lo que necesitan los catalanes, ¿eh? En Cataluña, en la política catalana oficial, en el gobierno de la Generalitat, nadie habla de lo que necesitan los catalanes. Solo se habla de pactos de gobierno y si siguen o no siguen. Esto es una verdadera tristeza.
¿Es difícil gobernar con presupuestos prorrogados?
Bueno, es difícil porque las necesidades son cambiantes, porque cada año, igual que cada día, tiene su afán. Es un refrán muy español y tradicional, pero es la pura verdad. Y es necesario actualizar las necesidades del gasto y también cómo van a ir yendo los ingresos. Eso es lo que es una ley de presupuestos. Tener el instrumento jurídico y económico como para poder abordar una gestión en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, porque la gente se olvida que la ley de presupuestos, que parece una cosa muy técnica y muy lejana a la realidad, en realidad lo que te permite es poder mantener una sanidad pública de forma ordenada, poder pagar las nóminas de los maestros, poder mantener los servicios sociales, la dependencia. Eso es lo que te permite una ley de presupuestos y poderlo mantener de forma actualizada. Poder pagar a tus proveedores, poder ser una administración fiable de la que la gente se pueda fiar y en la que se pueda confiar, poder hacer inversiones. Bueno, todo esto suponen los presupuestos. Es muy importante para el desarrollo económico y el mantenimiento de una sociedad del bienestar.
Entonces, ¿atisba usted algún tipo de estancamiento, incluso administrativo, económico, en la comunidad?
Bueno, yo creo que lo va a haber. Lo que ocurre es que parece que esto no le importa al gobierno de la Generalitat, no le importa absolutamente nada. De hecho, la salida que han tenido, esto de, como se suele decir, dar la patada para adelante al balón, decir, bueno, pues me someto en otoño a una cuestión de confianza, sométase usted ahora, ¿no? ¿Por qué vamos a esperar tanto tiempo? Porque mientras tanto, la incertidumbre y la duda hace mucho daño a la economía catalana y hace mucho daño a los a los ciudadanos de Cataluña, porque al final la economía no es un concepto teórico, la economía redunda en todo lo que vivimos todos los días, en si los servicios están funcionando, en si la sanidad está funcionando, si los transportes funcionan debidamente, en si los colegios se pueden mantener, en eso redunda la actividad económica de una comunidad y del resto del país, claro.
¿Cree usted que habrá nuevas elecciones?
Bueno, creo que llegado un momento tendrá que haber nuevas elecciones. Lo que parece que ocurre es que el señor Puigdemont no tiene muchas ganas de nuevas elecciones. Esto también lo estamos viendo, ¿verdad? Pero, claro, seguir de esta manera y continuar de esta manera sin tener unos presupuestos, no solo por los presupuestos, sin tener un gobierno que tenga una mínima estabilidad, es muy malo para los intereses de los catalanes. Fundamentalmente para los intereses de los catalanes. Quizá pueda ser bueno para él o para su formación política o para esta nueva formación política que lo es en el gobierno, pero no fuera, que sea Junts pel Sí, pero desde luego no es bueno para los intereses de los catalanes.
Y bueno, a otra cosa. En las elecciones ayer, el señor Luena, en este mismo programa, cuando era requerido por algún tipo de posibilidad de entendimiento con el Partido Popular, rechazaba cualquier posibilidad, entre otras cosas, por estar el Partido Popular inmerso en investigaciones, diversas investigaciones, en casos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que todo ello se disuelve después de las elecciones del día 26? Es decir, creo que esto es lo que hay que decir siempre antes de unas elecciones, pero que después, inevitablemente, van a tener que ponerse de acuerdo y van a cambiar su criterio.
Bueno, lo primero es que yo creo que un partido que tiene casos como los de los ERES, que es la mayor trama institucional de corrupción que se ha producido nunca en Europa, o consejeros en la cárcel, como en el caso de Asturias, o los temas de Galicia o de Cataluña, pues mejor podía ser un poquito más prudente, porque la corrupción no se predica de ningún partido político. Lamentablemente puede darse en las personas y lo que hay que hacer es corregirlo, como yo entiendo que se está corrigiendo. Pero con independencia de eso, el no y después no, creo que no le ha dado muy buen resultado al Partido Socialista, con independencia también del resultado que le haya dado, que ha sido malo. Yo comprendo que antes de unas elecciones, ellos que están en una competición a ver quién es más Podemos de los dos, pues no quieren hablar de este tipo de acuerdo. Yo ahí lo respeto y no tengo nada que decir. Nosotros, por nuestra parte, salimos a ganar y vamos a intentar tener el mejor resultado posible y tener una diferencia de escaños y de votos todavía mayor con relación a la segunda fuerza política. Y esa es nuestra intención y por eso estamos trabajando. Y a partir de ahí, pues ya hablaremos. Pero yo creo que ahora en lo que tenemos que estar centrados es en ofrecer cada uno lo que queremos hacer por España a los españoles, decirle claramente cuál es nuestro programa y de lo demás se hablará luego.
¿Por qué quieren ustedes focalizar la rivalidad de su partido en la formación Podemos? ¿Por qué le dan a Podemos la primacía de ser su contrincante?
Bueno, yo creo que eso no es exactamente así, con todo el respeto. Yo, desde el punto de vista del Partido Popular, nuestro contrincante tradicional ha sido el Partido Socialista, que es el partido de izquierdas que ha gobernado en muchas ocasiones en España, pero que siempre han tenido un punto de moderación con el que creemos que podíamos estar de acuerdo para solventar los problemas más importantes que tiene este país, y lo hemos dicho siempre con toda claridad. Y a partir de ahí hay nuevas fuerzas políticas emergentes, una es el Partido de Ciudadanos y otra es el Partido de Podemos, pero nosotros no estamos focalizando la campaña o esto que se llama ahora de polarizar la campaña, no lo estamos haciendo nosotros, es verdad que se está haciendo, porque, bueno, nosotros tenemos una postura clara, nosotros defendemos claramente la unidad de España, defendemos la libertad claramente, defendemos la bajada de impuestos, defendemos claramente la consolidación del crecimiento y trabajar para crear empleo, tenemos un programa muy definido, muy claro. Y quizá hay otras formaciones políticas que no lo tienen tan claro. Podemos también lo tiene claro, lamentablemente, un programa que fundamentalmente se caracteriza por una subida masiva de impuestos, aparte de otras fórmulas de control político sobre los medios de comunicación o sobre la actividad de las personas, porque muy amantes de la libertad no son. Siempre que sea, a menos que sea la libertad de ellos mismos, la de los demás les gusta un poquito menos. Pero seguramente será por ese tema, porque somos los dos partidos políticos que tienen más definido el programa electoral, una en forma de propuestas reales y otra, como hemos visto ayer, en forma de catálogo, ¿no? Pero A partir de ahí, yo creo que ahí lo que ocurre es que la indefinición del PSOE y los bandazos de Ciudadanos hace que la percepción sea esta.
Le quiere saludar. Por cierto, ¿qué le ha parecido el catálogo este, el programa de Podemos?
Bueno, pues me ha parecido eso, un catálogo, y un catálogo, el problema es que no desarrolla la letra pequeña y entonces se enuncian cosas y no se sabe cuál es el contenido. Esto es lo primero, con lo cual a mí ya me inspira bastante desconfianza. Y en segundo lugar, lo que se conoce de una manera más abierta, que es la subida masiva de impuestos, me parece que es un panorama funesto para España, funesto para el crecimiento, funesto para la creación de empleo, sobre todo porque yo creo que la creación de empleo hoy en día tiene que ser el objetivo fundamental y trabajar por el empleo de calidad. Y creo, bueno, que es en cierto modo una manera de presentarse como si fueran algo donde queremos estar en el séptimo cielo todos, pero que luego a la hora de la verdad, cuando te pones a mirar la letra, pues la letra está mal y la música suena muy mal.
Le quiere saludar Yolanda Gómez, Super Yol.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle por el programa, pero del PP, ¿no? Dice
sí, claro.
Que el programa de Podemos es un poco irreal. En el programa del PP vemos sobre todo bajada de impuestos e incluso esta misma semana pues leíamos en todos los periódicos. Nosotros una vez hemos publicado que desde Hacienda incluso se estaba trabajando ya en la posibilidad de bajar el IRPF el próximo año. Pero eso es posible porque también es cierto que la Comisión Europea nos está mirando con lupa. Este año no le ha sentado muy bien que el PP haya adelantado esa rebaja de impuestos a la segunda mitad del año pasado, ¿no? Y nos ha llevado a incumplir el déficit. En lo que va de año tampoco vamos muy bien con ese cumplimiento de objetivos. ¿Va a ser posible bajar los impuestos o también el programa del PP es un poco irreal en ese sentido, ¿no? Porque lo importante al final con esta deuda pública que tenemos y este déficit es cumplir esos objetivos, ¿no?
Bueno, es importante cumplir los objetivos, pero para cumplir los objetivos de déficit también es muy importante los ingresos. Y es verdad que la rebaja de impuestos tiene un efecto casi automático de que como hay más actividad económica, porque hay más dinero y más renta disponible en las familias, pues se produce un mayor consumo y eso da lugar también al incremento en los ingresos, tanto por vía del IVA como esa actividad ayuda a la creación de empleo, porque la rebaja de impuestos también ayuda a la creación de empleo vía ingresos a través del impuesto de la renta o de las cotizaciones sociales. Con lo cual, yo creo que cuando la situación económica va tendiendo a la estabilidad, las rebajas de impuestos siempre son positivas y aceleran el crecimiento. De hecho, el crecimiento que tiene España está por encima de la media que hubiera y que había previsto el propio gobierno, está por encima de los objetivos que tenía el gobierno y está por encima de la media europea. Y hoy, la mitad del empleo que se está creando en Europa, lo estamos creando en España, aunque todavía hay que crear mucho más empleo. Obviamente hay mucha gente que lo sigue pasando muy mal y tiene que ser empleo de calidad. Pero es posible la rebaja de impuestos, nosotros lo creemos firmemente, si no, no lo hubiéramos propuesto, tanto en el impuesto de la renta, que es el que más se distribuye entre todos los españoles, como en el impuesto de sociedades, y hay que trabajar también en otros tipos impositivos. Y es una cosa curiosa que nosotros cuando lo anunciamos, todo el mundo nos dijo que no podía ser, y a las 48 horas todos se sumaron diciendo, y yo más. Sí se puede hacer, si no, no lo hubiéramos planteado.
Le quería saludar Sostres.
Buenos días.
Buenos días.
Usted ha dicho al principio de la entrevista, y es un argumento perfectamente cierto, que el partido del gobierno de la Generalitat no se preocupa de los intereses de los catalanes, no cuida de los intereses de los catalanes debidamente. Pero dentro de unas horas va a salir la encuesta de CIS, y en la encuesta de CIS seguro que vamos a ver que el porcentaje de voto y los escaños que le atribuirá el CIS al Partido Popular en Cataluña van a continuar siendo unos resultados muy pobres, tan pobres que seguramente si no fueran tan pobres el Partido Popular casi podría gobernar en solitario con Ciudadanos. Entonces, la última vez que estuvimos aquí yo le pregunté, ¿tienen alguna estrategia nueva para el PP en Cataluña? Y usted me dijo que trabajarían en ello. Tenemos estas elecciones encima, tenemos probablemente un adelanto electoral en Cataluña. Le vuelvo a preguntar, ¿tienen algún plan, tienen alguna estrategia o piensan seguir, digamos, acusando a Convergencia, a Esquerra, de no estar pendientes de los problemas de los catalanes y seguirán ustedes sin hacer nada tampoco por defender de una manera eficaz los intereses de los catalanes y continuar en la marginalidad que es donde están en este momento en Cataluña?
Bueno, mire, nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para defender los intereses de los catalanes en Cataluña. Lo estamos haciendo desde donde podemos, que son las instituciones de Cataluña y en el Parlamento de Cataluña, porque obviamente, bueno, como muy bien ha dicho, nosotros estamos en la oposición, pero el partido que presenta propuestas constantemente para defender los derechos de los catalanes, aunque luego lamentablemente no tenga ningún reflejo porque no las sacamos adelante en el Parlamento y tampoco tiene ningún reflejo porque esto parece que es muy complicado en los medios de comunicación, catalanes fundamentalmente, es el único partido que lo hace, es el Partido Popular, los que estamos defendiendo que se garanticen los derechos sociales, los que estamos defendiendo partidas presupuestarias determinadas para defender los derechos de los catalanes, que se pague a los proveedores, que se deje ya de la deriva independentista, los que hemos propuesto incluso, fíjese, una posibilidad de llegar a acuerdos siempre que se cancele de una manera definitiva este proceso enloquecido llamado el proceso independentista, hemos sido el Partido Popular. Yo no oigo a nadie hacer propuestas tan claras y tan rotundas, es verdad.
O sea, ninguna autocrítica, ¿no?
Bueno, claro, autocríticas todas, porque mire usted, cuando uno no ha llegado a su objetivo, que es gobernar, como tiene que ser el objetivo de todos los partidos políticos, está claro que algo no está funcionando.
Pero
bien,
es que ustedes no es que no hayan llegado a gobernar, es que le he dicho en la pregunta, y créame que no se lo digo con gusto ni con sadismo, es que están en la marginalidad.
No, en la marginalidad, es que no, me va a perdonar, pero tampoco, porque
¿quiere que repasemos los resultados?
No, sí.
¿Quiere que repasemos los tristes y penosos resultados del PP en Cataluña? ¿Usted cree que el Partido Popular de España, Partido Popular Global, quiero decir, no tiene ninguna responsabilidad sobre estos pobres resultados, no tiene que revisar ninguna estrategia, no tiene que revisar ningunos candidatos?
Bueno, que conteste.
Hombre.
Bueno, yo con todo el respeto a todo el mundo le tengo que decir que, en primer lugar, hay que ser valiente para ser candidato en el Partido Popular de Cataluña. Yo siento ahí discrepar del señor Sostres. Creo que hay que ser muy valiente y tener las cosas muy claras y estar muy convencido para dedicarse a defender la unidad de España, para dedicarse a defender el derecho a sentirse catalán y español y dedicarse a defender los intereses de los catalanes por encima de los procesos independentistas y por encima del interés del propio Partido Popular para defender los derechos de todos en Cataluña. Creo que hay que tener una valentía que no se necesita en otros partidos políticos, lo creo firmemente y lo voy a defender siempre. Creo que cuando el Partido Popular ha alcanzado los diputados que tiene y otros partidos han alcanzado los mismos diputados, yo recuerdo partidos políticos que han tenido los mismos resultados que hoy tiene el Partido Popular y no se hablaba de que estaban en la marginalidad. Entonces, yo considero que el Partido Popular no está en la marginalidad. Obviamente que hemos bajado en escaños, ya lo sé, y lo sabemos muy bien, y que tenemos que trabajar para que eso no sea así, para recuperar un espacio muy claro que era un espacio del Partido Popular y que hoy está compartido con otros grupos políticos, fundamentalmente con el Partido Ciudadanos, que por cierto hoy es un gran aliado del PSC en el Parlamento de Cataluña y en algunos proyectos que está llevando a cabo el Gobierno de la Generalitat, pues vamos a seguir trabajando. Y los resultados hasta ahora no han sido como tenían que ser, ni han sido positivos, y hacemos toda la autocrítica del mundo. Pero créame que a veces, bueno, pues no es lo fácil, ni tienen la repercusión que debería tener. En la autocrítica de candidatos, pues todos los candidatos podemos ser mejores siempre, pero yo le aseguro que los candidatos que tenemos en el Partido Popular de Cataluña son gente que trabaja mucho, que se esfuerza mucho y que tiene una valentía y un arrojo que no tienen otros.
La última se la dejo a José María Fidalgo. Suelo hacer preguntas de 3 minutos, pero le voy a pedir la máxima
síntesis.
Bueno,
no voy a hacer las preguntas que ya están hechas, que son importantísimas. María Dolores.
Buenos días.
Buenos días. Quería preguntarte nada más una cosa. Vamos a ver, en la campaña está no todo el mundo como actor inmediato, ¿eh? O sea que, y entonces, unas declaraciones que yo creo que ayudan a la campaña, sobre todo cuando se trata de al mismo tiempo que se pide rebaja de impuestos, que parece ser que el objetivo de alguna gente es únicamente que les bajen los impuestos a ellos, pero al mismo tiempo, bueno, se piden otras cosas. Pues el otro día oí unas declaraciones que tuvieron bastante eco del presidente de la patronal, del señor Rosell, donde os recomendaba esto de las puertas giratorias hacerlo al revés. Planteaba que ¿por qué no fichabais a ejecutivos de empresas, dado su éxito, para ayudaros a gestionar el sector público? Pero eso sí, con una condición, que se les pagara el último sueldo que tenían en la empresa privada. Entonces, a mí me parece que este tipo de ayudas vienen bien, posiblemente porque los que los reciben y no oyen réplicas del lado adecuado, Pues yo creo que están recibiendo también oxígeno para votar a gente populista y tal. ¿Qué te parece a ti esto?
Bueno, a mí me parece que hay muchas personas que deberían conocer lo que es gestionar una administración pública, gestionar la sanidad de todos, gestionar la educación de todos, garantizar y trabajar para poder pagar las pensiones cuando tienes el sistema al borde de la quiebra. Me gustaría que se conociera también lo que es lidiar y tener que trabajar cuando no se tiene el dinero suficiente, por ejemplo, para pagar las nóminas, para al mismo tiempo compaginar con el respeto a los derechos de los trabajadores de la administración, de los médicos, de los enfermeros, de los maestros, de los profesores, articular también todo el sistema de competencias y ver qué es lo que tienen que hacer las comunidades autónomas y el Estado, lidiar políticamente con tantos asuntos. Esto estaría muy bien que lo conociera alguna gente de primera mano. A mí me parecería muy bien. Ahora también creo que lo deberían conocer en las condiciones en las que lo hacen o lo hacemos aquellos que nos dedicamos a lo público, y con el salario que nos dedicamos y con el que se nos paga los que nos dedicamos a lo público, y entonces a lo mejor entenderían el esfuerzo y la grandeza y el sacrificio, pero esto es voluntario y por eso la grandeza de dedicarse a trabajar para todos. Creo que esto es muy importante y estaría bien que algunos lo conocieran.
Yo creo que lo conocen de sobra, ¿eh?
Bueno, pues cuando se... A lo mejor lo conocen, pero no quieren asumir.
No, pues mira, es que ese mismo día yo estaba con unos amigos que son médicos y estaban con el color un poco subido, ¿sabes? Porque estaban de guardia y tenían un color subido. Entonces yo creo que estamos en campaña y tenéis que hacer campaña. Y no siempre sin despeinaros.
Bueno, algunos nos despeinamos bastante.
Tú no, porque te has cortado el pelo.
Bueno, y aparte de eso.
Señora Cospedal, gracias por atenderme y muy buenos días.
Muy buenos días, muchas
gracias. Hasta pronto. Sony 28.